El mundo está cambiando muy rápido. Lo que hoy era una novedad, mañana se habrá quedado en algo antiguo. Ese frenético ritmo que muchas veces nos hace preguntarnos ¿y qué será lo siguiente? Velocidad que genera incertidumbre, a veces miedo, pero también intriga, ilusión y, sobre todo, emoción por conocer. La ciencia, la tecnología, la innovación, los cambios sociales nos empujan para seguir avanzando. Soy José Ángel Cuadrado y si tú me preguntas qué será lo siguiente, qué va a ser lo siguiente, yo te respondo, esto es lo que viene.
Hoy mismo vamos a lanzar a audiencia pública.
El comité ha llegado a una conclusión científica clara. Es una vacuna segura y efectiva.
La tercera misión de Space se ha acoplado con éxito.
En COPE,
José Ángel Cuadrado.
Lo que viene.
Como siempre aquí en COPE te contamos los mejores inventos de la semana y hoy arrancamos con una revolución en la medicina, el control neuronal. Un ámbito en el que están depositadas muchas esperanzas por la incidencia tan grave que puede suponer sobre nuestra salud. Victoria Montaner, ¿qué tal? Bienvenida a Lo que viene.
Buenos días, José Ángel. Así es, porque una nueva tecnología ha permitido a un paciente controlar prótesis robóticas por medio de señales cerebrales. Una noticia esperanzadora que está teniendo mucho éxito ya, pero no olvidemos que se trata de un prototipo. El avance se ha conseguido en la Universidad China de Zhejiang. Los científicos han implantado microelectrodos en el cerebro de un hombre de 72 años que sufría una parálisis total. Gracias a este dispositivo, esta persona ha podido controlar brazos robóticos con su cerebro. Casi parece de ciencia ficción.
Lo parece. Es una innovadora tecnología en la que participa la inteligencia artificial que hace que el cerebro y el ordenador estén totalmente conectados. Es un gran logro. Podemos hablar casi de una especie de milagro, ¿no? Pero en todo este proceso lo que intervienen son las ondas cerebrales.
Y es que esta tecnología permite transformar esas señales en movimientos físicos, algo con lo que podíamos soñar, pero que hasta ahora no resultaba técnicamente posible con tanta perfección. Si esta revolución tecnológica acaba comercializándose, muchos afectados de parálisis podrían tener autonomía y hacer con normalidad actividades del día a día.
Bueno, como siempre decimos, tecnología puesta al servicio de las personas, que en eso debería consistir todo esto, ¿no? Uh-huh. Bueno, acabamos de hablar de esta gran noticia, pero no es la única para personas con movilidad reducida. Hoy tenemos una segunda propuesta.
Así es. La marca japonesa Toyota diseñó hace unos años unos triciclos para facilitar la movilidad a trabajadores de aeropuerto, a personal de seguridad, pero también se ha utilizado para mejorar la vida de personas con movilidad reducida. Y ahora acaban de lanzar una versión mejorada.
Sí, se llama Seawalk T. Se trata de un vehículo unipersonal eléctrico que no ocupa mucho, que eso está muy bien, y que permite que una persona se desplace a una velocidad muy parecida a la que podría conseguir si fuera caminando.
Totalmente.
Y ahora, si te parece, vamos a cambiar de tercio, Victoria. ¿Y dónde vamos?
Pues seguimos en el campo de la medicina, porque esta novedad ha causado una gran sorpresa y mucha expectación desde que ha saltado a los medios internacionales. Te cuento, la Universidad Estatal Médica de Volgogrado ha creado un gel que regenera por completo los huesos, algo que, de confirmarse, podría considerarse un avance médico sin precedentes.
Es una locura. Estos científicos aseguran haber comprobado en cadáveres de animales, que ahí se han hecho las pruebas, que este gel tiene la capacidad de regenerar los huesos con su propio tejido, incluso si fueron dañados de gravedad por balas o por metralla.
Y han comprobado incluso que estos huesos formaron nuevos vasos sanguíneos, lo que parece todavía más increíble. Según han explicado los medios rusos, este gel cuenta con activadores de regeneración que penetran profundamente en las áreas lesionadas del hueso y que permiten formar tejido óseo nuevo.
Sí, salvando las distancias, todos recordamos que la película Terminator 2, un androide que estaba hecho de metal líquido, podía autorrepararse. Ahora nos encontraríamos con el prototipo de un gel que haría regenerarse a una estructura ósea. En el caso en el que se llegara a aplicar en los humanos, que ojalá llegue pronto, imagina las ventajas que eso podría suponer en el campo de la odontología, por ejemplo, y en el de las operaciones quirúrgicas maxilofaciales. O no solo eso, imagínate una persona que ha tenido una lesión muy grave de rodilla, ¿no? Uh-huh. No sé, o sea, si realmente la recuperación no puede ser mediante vendaje, mediante el yeso, ¿no? Que se utiliza para unir, ¿no? Eso que se ha roto, pues es que esto sería una locura.
Va a ser revolucionario totalmente.
Bueno, y vamos con lo último. Victoria, ¿qué es?
Pues tiene que ver con el calor, que ya está aquí, y la noticia viene desde Francia. Una startup de este país ha desarrollado un aparato de climatización adiabático y te preguntarás qué es esto.
¿Qué es?
Justo,
bueno,
pues,
y todos los que nos están escuchando, ¿eh?
Pues es una tecnología que utiliza la evaporización del agua para reducir la temperatura del aire. Lo más alucinante de esto es que a mayor temperatura en el exterior, más eficiente es el enfriamiento.
Que ahora pasa todo lo contrario, ¿no? A más calor fuera, los aires acondicionados a 1000 revoluciones y cuanto más viejos sean, peor funcionan.
Totalmente.
Claro, esto supone una competencia, ¿no? Con los actuales aparatos de aire acondicionado.
Efectivamente. Además, es que son muy contaminantes y funcionan con electricidad que ahora mismo está por las nubes.
Sí, es un sistema revolucionario, mucho más eficiente, respetuoso con el medio ambiente, gasta 5 veces menos de energía que los aires acondicionados de toda la vida y no necesita gas ni instalación externa, que esto también es importante, que al final los aparatos de aire acondicionado en muchos balcones y terrazas ocupan un espacio tremendo. Además, su rendimiento es 4 veces superior al de un climatizador tradicional, esto es lo bueno, el pero es que su precio ronda los 3.200 euros en total, y en España el precio medio de instalación de un aire acondicionado son 2.400. Bueno, a ver, es un poquito más caro, hay que hacer un esfuerzo en un momento dado, pero quizá a medio plazo sale rentable. Oye, Victoria, 4 propuestas muy interesantes. Como dije la semana pasada, de alguna de ellas vamos a hacer vídeo y vamos a mostrar esta innovación en las redes sociales de COPE.
Estaremos muy atentos a las redes.
No decimos cuál es, y así la gente que entre en Instagram, en TikTok, en Twitter y en Facebook.
Genial.
Nos escuchamos la semana que viene.
Nos escuchamos.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
En España, el sector porcino no solo representa una parte significativa de nuestra producción cárnica, sino que también es un motor económico crucial, importantísimo, que genera miles de empleos y contribuye de manera muy importante, clave, a nuestras exportaciones. Sin embargo, este sector se enfrenta a grandes desafíos, especialmente de salud animal. Las enfermedades en el ganado porcino no solo afectan a la productividad y al bienestar de los animales, sino que también pueden tener graves implicaciones para la salud humana si no se detectan y se gestionan adecuadamente. Es vital identificar y tratar estas enfermedades de manera temprana para evitar brotes que podrían poner en riesgo tanto a los animales como a las personas. Para facilitar este trabajo, Augan, una empresa líder en la instalación y monitorización de sensores del Internet de las Cosas, ¿no?, ha desarrollado un sistema para detectar estas enfermedades mediante la monitorización del agua que consumen los animales. Y es algo sorprendente y hay que descubrir cómo lo hacen exactamente. Laura Castillo, ahora enseguida vamos a saludar a una de las personas que está impulsando este proyecto, pero antes danos algún detalle más.
Pues mira, hola José. Así es, han creado un sistema que utiliza sensores IoT conectados a los contadores de agua de las granjas porcinas. Los sensores recopilan datos sobre el consumo diario de agua de los animales y envían esta información en tiempo real a los productores a través de una aplicación móvil. El enfoque permite a los ganaderos analizar patrones de comportamiento y variables ambientales para así anticipar posibles problemas de salud, mejorando de esta forma la detección temprana de enfermedades y también el bienestar y la productividad del ganado.
Bueno, pues ahí está ese detallito, ¿no? Has introducido este tema tan, tan interesante. Vamos a saludar, como decía, a una de las personas que está al frente de este proyectazo, que es Eloy Garrigues, CEO y fundador de Augan. Eloy, ¿cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Hola, muy buenas. ¿Qué tal? Por aquí muy bien.
Nada, nosotros también y nos alegramos de tenerte aquí con nosotros en el programa. Oye, antes que nada, ¿vale? Porque seguramente la gente se lo está planteando ahora mismo. Es decir, que por el consumo de agua que haga un animal, ¿podemos saber si ese animal está enfermo o le está pasando algo?
Entre otras cosas, sí, vale. Porque hay diferentes patologías que somos capaces de anticiparnos gracias al consumo de agua. También tenemos en cuenta hoy por hoy más variables, como puede ser pues el consumo de pienso, la temperatura que hay en el interior de la nave, porque al final, pues eso, si hay más calor, van a beber también más. Entonces, teniendo en cuenta un poco diferentes variables, instalando nuestros sensores, que son IoT, que no necesitan ni electricidad ni internet, pues con eso nos anticipamos a muchas patologías, como puede ser pues una enfermedad pulmonar, que suele ser lo más común en porcino.
Bueno, estamos centrados ahora mismo, ¿no?, hablando de los cerdos, ¿no?, y de las enfermedades que pueden sufrir estos animales. Hace un ratito leía yo que por culpa de la hemorrágica epizootica, que es una enfermedad, al sector, sobre todo de personas, de ganaderos que tienen vacas, ¿no?, eso les había supuesto el año pasado un gasto de más de 50 millones de euros, con lo cual el impacto es bestial. Gracias a vuestros sensores, ¿nos puedes hablar de algún caso concreto que habéis conseguido evitar, que habéis atajado a tiempo?
Pues sí, mira, te voy a explicar nuestro primer caso de éxito, que fue a principios de este año, no recuerdo ahora si fue en febrero, y que realmente pues llevamos tomando datos de diferentes variables en explotaciones, sobre todo en porcino, realmente desde hace años, ¿vale? Entonces, más o menos ya sabemos. Con las desviaciones las vamos relacionando con diferentes enfermedades o problemas en la instalación. Uh-huh. ¿Vale? Entonces, y a principio de este año fue cuando tuvimos nuestro primer caso de éxito, en el cual nos anticipamos 3 días en una enfermedad pulmonar. ¿Vale? Uh-huh. Entonces, la consecuencia de eso es que el ganadero, hasta que los animales, digamos, no tosen, no se da cuenta que están enfermos. Pero con nuestro sistema adelantamos 3 días a eso, porque nos dimos cuenta de la enfermedad, pudimos comenzar el tratamiento veterinario y a los 3 días fue cuando empezaron a toser los animales. Es decir, que respecto al factor humano, pues está muy bien porque conseguimos reducir realmente, en ese caso de éxito, como anticipamos la medicación 3 días,
sí.
No hubo ninguna baja.
Claro. Entonces, en este caso, ¿cuál fue el patrón de comportamiento de los animales o qué os puso en alerta?
En alerta fue realmente nuestro sistema, ¿vale? Porque ya íbamos viendo que respecto a los valores de temperatura, pienso y consumo de agua, pues algo estaba pasando. Pues lo primero que haces es revisar la instalación, que no tengas tú ningún problema, está todo bien. Pues ya tienes ahí el toque de atención. Como estábamos completamente seguros, ya pues se ha visto con un veterinario, se acercó a revisar la explotación y vio efectivamente que se trataba de una enfermedad pulmonar. Uh-huh. Y entonces comenzamos el tratamiento veterinario. ¿Qué pasa? Lo que te digo, que el ganadero, pues al final, hasta que no escuchas unas toses en los animales o notas un comportamiento extraño, no llegas a medicar. El veterinario para eso es muchísimo más fino. Entonces,
claro. Uh-huh.
Claro, porque Eloy, ¿cuáles son los principales desafíos a los que os habéis enfrentado a la hora de poner este sistema en las ganaderías?
Uf, el principal desafío te diría que es todo el tema de la tecnología, ya que pues al final crear una aplicación desde cero es complejo, meterte con tecnologías IoT también es muy complejo, que no realmente no encontramos a nadie que nos pudiera explicar un poco todo. Bueno, nuestro único mentor fue una BID, que son una red de tecnologías IoT, pero hemos tenido que currar muchísimo.
Yo creo que Laura se refería más, claro, vosotros al final os apoyáis en sensores, ¿no?, que habéis colocado en, uh-huh, en las, vamos, los bebederos, en los comederos, etcétera. Yo no sé si en algún caso alguno de estos animales ha detectado algún sensor y le ha pegado un bocado o algo así, ¿no? Yo no sé si va a estar más por lo físico.
A digerir.
Ya. A ver, realmente, como yo llevo más de 11 años de experiencia en la ganadería, al idear el producto ya sabíamos a lo que nos enfrentábamos con este problema. Entonces, pues los sensores siempre están fuera del alcance de los animales.
Claro.
Luego buscamos que sea un producto que sea de muchísima calidad, que se pueda instalar y desinstalar rápidamente por si el ganadero lo quiere mover a otra granja o cualquier cosa de estas. Y, por ejemplo, lo que no monitorizamos es cada comedero. Lo que monitorizamos son los silos, que es donde se almacena el pienso. El agua, pues no analizamos cada bebedero. Analizamos el consumo de agua completo de una nave. Entonces, de esa manera, los resultados son muy buenos y abaratamos muchísimo el coste, porque si no sería una locura.
Claro.
Si monitorizamos cada bebedero, cada comedero.
Bueno, pues Eloy Garrigues, CEO y fundador de Augan, ahí estáis en un proyecto también diferente, interesante para un sector muy concreto, pero estáis ayudando mucho a los ganaderos a que se anticipen a esas enfermedades, con lo cual, si un animal se trata antes, pues como nos pasa a las personas, ¿no? Tenemos más opciones de recuperarnos antes. Eloy, cuídate mucho, que vaya muy bien.
Igualmente, muchas gracias.
Hasta luego, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues ahora en lo que viene te quiero hablar de una de las mayores competiciones tecnológicas y de emprendimiento social del mundo dirigida a niñas. Está organizada por Power to Code y la Universidad Carlos III de Madrid. La final se celebró hace unos días en Leganés, en Madrid, a finales de mayo. Y fíjate, es un evento que propone, reta a niñas de todo el mundo a que desarrollen proyectos tecnológicos de innovación para dar respuesta a diferentes problemas que se pueden encontrar en su comunidad. En un rato, en unos minutos, te voy a presentar a tres niñas. Son unas cracks, Pilar, Ana y Maite, que formaron parte de un equipo, ¿no?, al que llamaron Pam Tech Girls, y que ellas básicamente lo que proponían es hacer una ciudad más amigable en Las Rozas, o sea, que su ciudad fuera más amigable con los habitantes, les ofreciera información sobre muchas cosas, información sobre el tráfico, pudiera conectar a algunos vecinos que se desplazaban a determinadas zonas de Madrid, que iba cada uno con su coche, ¿no? Pues ponerles en contacto, en fin, un montón de cosas muy, muy interesantes. Y todo esto, a este proyecto, a esta aplicación, ¿no?, que tenían las Pam Tech Girls, ¿cómo se llega? Pues se llega después de 12 semanas de trabajo, varios meses de curro, apoyadas por mentores, apoyados por expertos en tecnología y en innovación. Una de las voluntarias de Power to Code, que como te he dicho es esa entidad, ¿no?, que impulsa este evento, el Technovation Girls, es Nera González, que nos está escuchando ya y que está con nosotros aquí en lo que viene. Nera, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a este programa.
Hola, muchas gracias.
Oye, me ha gustado mucho una frase que he leído, que has dicho tú, ¿no? Una frase que es: estamos en búsqueda de futuras líderes tecnológicas. Claro, cuéntanos, tú llevas varios años, me imagino, como embajadora de este evento. Ponos algún ejemplo de alguna chica que hace unos años estuviera en este evento y que hoy en día está, ¿dónde?
Pues tenemos chicas que ya están trabajando en Amazon, en Shopify, en empresas tecnológicas como Microsoft, y tenemos también estudiantes muy brillantes en ramas como biotecnología, matemática financiera, que están estudiando en Glasgow, fuera, y aplicando todas lo que han ido aprendiendo, ¿no?, a su futuro y ahora a su presente.
Hablábamos de este certamen, la final terminó hace nada, unos días, ¿no?, finales de mayo. Seguramente nos estén escuchando padres y madres de niñas que estén en un punto en el que se puedan sumar a esta iniciativa, ¿no? ¿Cuándo se abre la próxima cita?
Pues a la vuelta de las vacaciones, en octubre, empezaremos a preguntar a chicas y mentores que si se quieren sumar a esta iniciativa y para poder empezar a trabajar justo después de Navidades. En enero ya volvemos a arrancar y ponemos los motores a punto para que nuevas aplicaciones relacionadas con el ámbito social se empiecen a desarrollar.
Claro. Esto es interesante, Nera, contarlo. Vosotros básicamente reforzáis ese conocimiento sobre habilidades tecnológicas, habilidades científicas, habilidades de emprendimiento, quizá habilidades que no se trabajan en el día a día en los colegios, ¿no? En algunos sí y en otros no. ¿Nos puedes contar un poco durante esas 12 semanas de trabajo cómo es la dinámica que hay entre mentores, las alumnas, cómo se van desarrollando y trabajando esas habilidades, cómo les ayudáis a identificar las oportunidades o las necesidades que hay en su entorno?
Sí, yo creo que se complementa muy bien con lo que se hace en los colegios. Aquí yo creo que la clave es que hacemos un proyecto de emprendimiento social con las chicas trabajan con los mentores en equipo y lo que empiezan es con una parte de design thinking y trabajan sobre los objetivos de desarrollo sostenible para buscar cosas que pueden solucionar dentro de su entorno, dentro pues relacionados con el medio ambiente, con la salud, con problemas de trabajo o en su entorno de colegio. Entonces, trabajan en esas soluciones, en pensar, idear soluciones para estos proyectos y luego buscan resolverlo de una manera tecnológica. Y para ello utilizan herramientas de low-code para programar sencillitas para ellos o también utilizan inteligencia artificial. Uh-huh. Y con ello pues desarrollan el proyecto durante 12 semanas y culminan haciendo un pitch, que es el que van a presentar a los jueces, haciendo también el proyecto técnico. Y luego las más mayores se les pide un plan de adopción de usuarios y un plan de negocio para entender también cómo esto se puede convertir en una realidad, cómo lo van a comercializar, cuál sería su plan de marketing y demás.
Qué bueno. Oye, Nera, es verdad que hoy en día hay una gran preocupación entre los padres por la relación de sus hijas y de sus hijos con la tecnología, en este caso, por ejemplo, con su relación con las redes sociales, ¿no? Se habla de adicciones, de estar expuestos a contenido que quizá no es el más adecuado por su edad, ¿no? Se habla de la tecnología y se asocia con este tipo de cosas. Tú llevas muchos años relacionada también con el mundo de la tecnología, el mundo de la innovación, estás ahora en cosas de inteligencia artificial, ¿no? Por quitar un poco esa etiqueta que hay sobre los más jóvenes, cuéntanos algún proyecto que a ti te haya sorprendido especialmente en esta cita, en este certamen, algo muy concreto que haya hecho algún equipo.
Pues mira, a mí me llamó muchísimo la atención un proyecto de unas chicas que tenían ya 16 años y plantearon cosas tan conocidas para los adultos, pero tan desconocidas para los jóvenes, como cómo hacer una declaración de la renta, cómo enfrentarse a abrir su primera cuenta en el banco. Entonces, intentar formar a jóvenes para que pudieran tener cierta independencia y conocimientos de cómo elaborar un currículum. Y la verdad es que me llamó muchísimo la atención porque yo a los 16 años no me veía con esas preocupaciones en la cabeza. Y dije, oye, pues está muy bien, ¿no? Porque es algo que tampoco se enseña de una manera arreglada en los colegios. Depende mucho de tu profesor. Uh-huh. Y me encantó. La verdad es que dije, mira, pues esto es un problema real, asumible por ellas, ponen su granito de arena y realmente están ayudando a muchos jóvenes a esos primeros pasos en la independencia, ¿no?
Y luego este Technovation Girls, evidentemente, el nombre es en inglés, ¿no? Otra de las cosas buenas que tienes es ese intercambio entre niñas de todo el mundo, ¿no? O sea, eso es una riqueza que tiene que ser tremenda. ¿Cómo es verles hablar y presentar los proyectos ante gente de todo el mundo y de relacionarse entre ellas?
Pues es precioso porque al final las realidades que vivimos en España afortunadamente no tienen nada que ver con las realidades que se vive, por ejemplo, en Ucrania o en África, ¿no? Entonces ver cómo utilizando la tecnología afrontan y resuelven problemas de su comunidad, a mí me parece que son herramientas que se van a llevar para toda la vida, estén donde estén. Y me parece que esta comunidad de Chainmakers a lo largo de todo el mundo, en donde ya tenemos más de 150.000 chicas en 50 países que han participado en la iniciativa, pues da esperanzas, ¿no? Da esperanzas de que se está construyendo un futuro mejor y que realmente se está usando la tecnología en un sentido muy bueno, ¿no? Es decir, lo que decías antes, ¿no? De la preocupación de los padres por la tecnología. De repente estamos enseñando y dando herramientas a las chicas jóvenes, ¿no? De tecnología, para hacer cosas que realmente son muy buenas y tienen un impacto positivo.
Desde luego que sí. Oye, Nera, pues antes de despedirte, si te parece, vamos a dar voz a las tres chicas, ¿no? Las tres chavalas con las que hemos podido hablar, que formaron parte de este Technovation Girls. Ellas se llamaban PAM Tech Girls. Proponían crear una aplicación para hacer su ciudad un poquito más amigable, ¿no? En este caso, Las Rozas de Madrid. Son Pilar, Sana, Esmaite. Hemos hecho un poco un mix con las tres preguntas que les planteé, ¿no? Les pedía que nos contaran cuánto tiempo habían tardado en desarrollar su propuesta y por qué habían decidido hacer exactamente esto. Les pregunté si la formación que reciben en el cole sobre habilidades científicas y tecnológicas es suficiente. Y luego si las amigas que tienen en su entorno se interesan por estos temas, ¿no? Por la ciencia, la tecnología, la innovación. Y esto es lo que nos han contestado.
Hola, me llamo Ana Merigo y soy la A de PAM Tech Girls. Estuvimos dos sesiones de 2 horas con una tormenta de ideas y al final decidimos que queríamos que nuestra ciudad fuese más amigable, hubiese colaboración entre los vecinos y que además tuvieran una vida más saludable. Y así surgió Friendly City. La app tiene 4 apartados. Información útil. Es un mapa con la ubicación y datos más solicitados por los vecinos, como por ejemplo, concejalías, centros de salud, bibliotecas. Informar incidencia. Nos permite hacer una foto de algo que esté estropeado o necesite reparación en nuestra ciudad y generar automáticamente un correo al departamento correspondiente con la foto y geolocalización de la incidencia. Paseo y desconecta. Un mapa con rutas de paseo alrededor de Las Rozas y Las Matas para facilitar una vida más sana y la desconexión digital. Carpooling. Permite compartir coche para usar el Busbau, con la particularidad de que las chicas podamos escoger coche en el que conductor y pasajeros sean todos chicas. La app pone en contacto a los usuarios mediante WhatsApp. También es una manera de ser cuidadosos con el medio ambiente. Nuestra app cumple 3 ODS.
Hola, me llamo Pilar Latorre y soy la P de PAM Tech Girls. En mi clase somos 20 y solamente 4 estamos pensando en estudiar alguna ingeniería, porque muchas piensan que no son buenas con los números y por eso no quieren dedicarse a este tipo de profesiones.
Hola, mi nombre es Maite Delgado y yo soy la M de PAM. Mi respuesta a la pregunta es sí, ya que a lo largo de la ESO cursamos de manera obligatoria tecnología, programación y robótica, y lo hacemos durante 2 años, además de que tenemos la opción de proseguir nuestros estudios en este campo a través de las optativas ofertadas. Durante los 2 años en los cuales cursamos esta asignatura, aprendemos nociones básicas de programación por bloques, entre otras muchas cosas. Estos conocimientos, desde mi experiencia, son suficientes, ya que con las oportunidades de aprendizaje ofertadas por Technovation y, obviamente, de la mano de nuestros mentores, tenemos todos los conocimientos necesarios para abordar un proyecto de este tipo.
Bueno, pues esta es la reflexión. Son 3 ejemplos de niñas que están luchando por hacerse un hueco en este mundo, ¿no?, de la ciencia, de la tecnología, por aportar, sobre todo, a la gente que tienen a su alrededor, que eso es lo más importante, y lo hacen, están motivadas gracias a gente como Nera González, embajadora de Technovation Girls, que, como decíamos, es una de las voluntarias de Power to Code, que es esa entidad que impulsa esta cita. Oye, Nera, que ojalá el Technovation Girls dure muchos años, que estéis muchos años ahí dando el callo y que cada vez sean más niñas las que se sumen, sobre todo porque en un futuro seguramente estarán ahí liderando proyectos muy interesantes de ciencia y de tecnología en todo el mundo.
Muchísimas gracias.
Cuídate, Nera, hasta luego.
Hasta luego.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
Pues precisamente certámenes como el que acabamos de descubrir en lo que viene, ¿no? Este evento de tecnología, de innovación, que llama, ¿no?, a las chicas para que desarrollen habilidades que van a marcar, ¿no?, el futuro de nuestra sociedad, son importantes precisamente para que en el futuro, en unos años, haya líderes, personas como la que te voy a presentar ahora mismo. Fíjate, ganó hace unas semanas un premio Princesa de Girona, y es nada, en la categoría de investigación. Se llama Yariviz González y ahora mismo nos está escuchando, nos habla desde Suecia. Yariviz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Lo que viene.
Hola, hola. Muy buenas tardes. Gracias por el contacto.
Nada, es un lujo. Oye, a ti te han dado este premio por varias cosas. Estás trabajando muy duro en la investigación química, con cosas tan interesantes como aprovechar los metales valiosos, ¿no?, que hay en las baterías de los coches eléctricos y de los residuos electrónicos de otros aparatos. Hablamos de litio, de cobalto, de manganeso, de níquel, para reutilizarlos en la elaboración de nuevas baterías. si te parece, vamos a detenernos en este proyecto en concreto, ¿no, Yaribiz? Porque es verdad que cuando se habla del coche eléctrico, dicen, oye, vale, no contamina, no genera emisiones como los de combustión, pero el peligro está en las baterías, que son muy contaminantes, y sobre todo cuando el coche ya ha llegado al final de su vida útil, ¿no? Y esas baterías hay que tirarlas, ¿no? Exactamente tu propuesta, ¿en qué punto está? ¿Cómo de avanzada está?
Bueno, precisamente en cuanto a ese punto, yo pertenezco a un grupo de investigación, Laboratorio de Metalurgia Extractiva en Argentina, y nosotros precisamente estudiamos todo el performance que tienen las baterías luego que están agotadas. Entonces el propósito precisamente, como lo acabas de resaltar, es extraer todos esos metales de alto valor en cuanto al punto de vista técnico y científico se refiere, para poder recuperarlos y nuevamente reutilizarlos. Eso por un lado. Y desde el punto de vista social, ambientalista y del desarrollo sostenible y la economía circular, nosotros lo que buscamos es impulsar la reutilización de este tipo de metales para poder disminuir una parte importante, que es las cargas ambientales luego de que éstas se agotan, y disminuir, o mejor dicho, proponer una segunda vida, un segundo producto para disminuir el impacto ambiental que causa la explotación de estos recursos, de los recursos naturales no renovables. Entonces, este tramo de la investigación, bueno, si te das cuenta, es bastante amplio. Entonces, la idea es seguir desarrollándonos para poder aplicarlos a escala un poco más grande. Entonces, si bien en Latinoamérica nosotros no tenemos un gran mercado automotor, digamos, de autos eléctricos, pero nos estamos adelantando al futuro. Entonces, eso es lo que nosotros tratamos de hacer. Y bueno, de alguna manera, cómo no, llevarlo a todas las partes del mundo desde un punto de vista sostenible.
Sí, evidentemente, por ejemplo, China, ¿no?, es uno de los países que está a la cabeza de esa producción de coches eléctricos, por lo tanto necesitan esas baterías, ¿no? Pero es verdad que, claro, tú decías, estamos preparándonos para el futuro, ¿no? ¿Cuándo se va a dar ese salto en Latinoamérica y cuándo vosotros vais a ser relevantes para este sector? ¿Qué cálculos hacéis?
Bueno, te digo, relevantes ya somos por dos cosas. Primero, somos un continente donde tenemos la materia prima, por ejemplo, el litio. En Argentina tenemos muchísimos, nosotros explotamos el litio en forma desde los salares, ¿no? De Argentina me refiero.
Sí.
Y bueno, la idea es precisamente decir, okay, nosotros tenemos la formación para ver qué hacer con el litio cuando es extraído desde los recursos naturales no renovables, pero también ofrecemos servicio, podría decirte, o podríamos ofrecer conocimiento a nivel mundial, traspasar nuestras fronteras, porque ya estamos investigando a ver qué puede pasar cuando estas baterías se agoten. Entonces, esta es un poco la idea. Entonces, bueno, no estamos muy lejos, realmente no es precisamente mi área de estudio, en la parte económica, pero según los datos y los cálculos a nivel mundial, pues ya estamos directamente a la transición de energías sostenibles. Y otra cosa muy importante que te quiero hacer mención es que estas baterías no solamente se usan en los autos eléctricos, también los usamos en dispositivos electrónicos, como por ejemplo celulares. ¿Y quién no tiene un celular hoy en día?
Sí
tenemos a montones por todo el mundo. Entonces la idea es precisamente aplicar esta tecnología a todos estos aparatos, digamos, que utilizan para su buen uso o su buen manejo su buen funcionamiento las baterías de litio.
Desde luego estamos, Yaribiz, en un momento en el que el mundo cada vez va a ser más global, ¿no? Las relaciones entre personas de España con China se están fortaleciendo, son muy sencillas, ¿no? España con Japón, en fin. Un mundo cada vez más, como yo decía, global, ¿no? Tú misma estás ahora mismo en Suecia, pero tu residencia, ¿no?, habitual suele ser, tu origen es Argentina. Lo que quiero decir es que muchas veces no entendemos determinadas cosas que pasan en el mundo y que tienen cierta lógica. Por ejemplo, el precio del cobre ahora mismo está en unos niveles brutales. ¿Qué sucede? Que determinados grupos criminales, mafias, como ven ahí un concepto para sacar mucho dinero, ¿no?, se están disparando los robos, por ejemplo aquí en España, en obras y construcciones, porque lo que pretenden extraer precisamente es el cobre para luego revenderlo. Y eso, el origen, son los yacimientos, las minas de cobre que hay por todo el mundo. En Perú, por ejemplo, hay una de ellas muy importante que ahora mismo está teniendo problemas de producción porque alrededor de ella se estaban generando algunos inconvenientes medioambientales, ¿no? Tú lo decías, Sudamérica, Latinoamérica, sois quizá el continente o uno de los continentes más ricos en materias primas junto a África, ¿no? Tú estás relacionada también con algunas ONGs que precisamente lo que pretenden, en lo que estáis trabajando, es proteger el medio ambiente, ¿no? Ahora mismo, ¿cuáles son los principales retos que hay? Háblame de algún caso concreto, no sé, por ejemplo, en Argentina o en algún otro país donde tú estés trabajando.
Bueno, con respecto al tema ambiental, pues muchísimos podría hablarte, pero te voy a hacer puntualmente uno, un poco global, pero solo sin darte mucho detalle porque puede sonar un poco... ya sabes, no queremos tocar zonas sensibles. Entonces, bueno, ¿qué te quiero decir? Una de las cosas que yo hago y precisamente por la que he estado también en este movimiento de la Fundación Princesa de Girona es porque mi trabajo también se enfoca en lo que es dar formación en espacios socioambientales. Por ejemplo, ir a las escuelas a través de un programa de formación científico-ambientalista que se llama... nos invita a involucrar a los niños y a las comunidades en general a pensar desde un punto de vista científico, entre comillas, casero, para ver cómo entendemos la ciencia en nuestra vida cotidiana. Y a su vez, precisamente, proteger nuestras áreas comunes, como por ejemplo la campaña que hoy en día estamos impulsando pues a nivel mundial, que es el tema de la disminución del consumo de plástico. Directamente esto va relacionado a lo que es la gestión de residuos sólidos, que prácticamente es lo que venimos haciendo desde el reciclar las baterías desde el punto de vista científico-tecnológico y reciclar el plástico o disminuir el consumo de plástico desde el punto de vista socioambiental. Entonces, esa es un poco la idea, ¿no? Englobar estas dos grandes áreas, que es la ciencia y la tecnología y la sociedad, para buscar soluciones sostenibles en el tiempo. Entonces, con las fundaciones que de las cuales soy parte, una de ellas es la Fundación Juventud Unida en Acción de Venezuela, que de alguna manera trabajamos en promover la educación ambiental, promovemos también lo que significa entender el ambiente como un espacio de vida común y útil para nuestras sociedades. Entonces es un poco más o menos eso lo que hacemos. Y entonces, en cuanto a casos, pues muchísimos casos, no es un secreto para nadie. Venezuela tiene diferentes situaciones socioambientales que afectan directamente a lo que significa la calidad de vida desde el punto de vista ambiental, pues de sus ciudadanos.
Claro. Bueno, pues oye, muy interesante, Yariviz, escucharte. Yariviz González, Premio Princesa de Girona en la categoría de investigación, como decía, una de las mujeres que está liderando hoy en día a nivel mundial, ¿no? La ciencia, la tecnología, la innovación, proyectos muy potentes que pretenden cambiar el mundo y para bien. Ha sido un lujo escucharte desde Suecia. A ver dónde te pillamos la próxima vez que te llamemos.
Ok, gracias igualmente. Ha sido un gusto conversar contigo y bueno, a la orden siempre.
Cuídate mucho. Un abrazo.
Un abrazo. Chao, chao.
En COPE, lo que viene.
José Ángel Cuadrado.
¿Puede una persona con discapacidad visual o una persona ciega orientarse por sitios tan transitados como el metro de una gran ciudad? Imagínate si vives en Madrid o conoces la ciudad, has estado aquí, pues en hora punta, ¿cómo puede estar el metro, ¿no? de Madrid o de otra gran ciudad en cualquier punta del mundo, ¿no? La respuesta es que sí. Desde hace ya unos años hemos podido observar en algunas zonas de ciudades unas pegatinas pixeladas con cuadrados de colores que facilitan la vida de este tipo de personas, ¿no? Enseguida vamos a descubrir quiénes están detrás de esta tecnología. ¿Qué tal, Pablo? ¿En qué consiste este proyecto Made in Spain del que hablamos hoy en lo que viene?
Hola, José, ¿qué tal estás? Mira, hoy te quiero hablar de Navilens. Se trata de una startup que hace que las ciudades sean más inteligentes e inclusivas. Las personas que tienen ceguera o discapacidad visual suelen tener más problemas para orientarse con señales tradicionales y esto pues le impide que sean autónomos en entornos desconocidos. Pero este proyecto del que te hablo utiliza unos códigos QR que son accesibles para cualquiera. Los códigos tradicionales necesitan tener más precisión cuando se enfoca la cámara, pero los de Navilens pueden enfocarse cuando estás en movimiento y a una distancia de hasta 5 metros. Todos estos QR están rodeados por un marco de colores vivos. Y esta tecnología puede aportar información útil a las personas ciegas en los menús y cartas de un restaurante, en entradas para conciertos, billetes de tren, tarifas en hostelería, comercios... Como ves, José, una gran cantidad de datos que hacen que las ciudades, como te decía, pues sean un lugar más inteligente e inclusivo. Esta nueva herramienta ya está implantada en los transportes urbanos de las principales ciudades españolas y en todos los continentes del mundo. Está disponible en 36 idiomas y cuentan con dos aplicaciones gratuitas, Navilens y Navilens Go, que detectan los códigos a una distancia de hasta 20 metros.
Bueno, Pablo, pues el proyecto es maravilloso. Vamos a saludar, vamos a descubrir a una de las personas que están detrás de Navilens, que es su CEO, básicamente, Javier Pita. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a Lo que Viene.
Nada, es un placer estar aquí.
Qué maravilla poderte escuchar, qué maravilla el trabajazo que estáis haciendo. Pablo ha descrito precisamente, ¿no?, ese código QR que está rodeado, ¿no?, como de un marco con colores muy llamativos que permite hacer ese escaneo desde una distancia mucho mayor, ¿no?, que la de un código QR normal. Estáis en las principales ciudades españolas, en otros puntos del mundo, y entonces la pregunta básica es: ¿cuántas personas con ceguera o con discapacidad visual en todo el mundo están utilizando habitualmente vuestros códigos QR?
Pues mira, muchísimas, cientos de miles, ¿vale? En el mundo hay casi 300 millones de personas con discapacidad visual. Y adicionalmente, bueno, este proyecto tiene como misión, como habéis comentado, hacer unas ciudades más inclusivas y accesibles. Y lo hacemos a través de la evolución del código QR, que no sé si sabíais que el código QR se inventó, es muy antiguo, se inventó hace 30 años en Japón. Y como habéis descrito, el código QR realmente tienes que estar muy cerca para poder enfocarlo y para poder, pues eso, es un poco rollo, vamos a decirlo así, de forma coloquial. Tienes que acercarte para poder leerlo. Entonces, nuestra visión fue, oye, ¿por qué no creamos un código QR nuevo que pudiese ser leído a mucha distancia y sin enfocar? Y eso es lo que se ha convertido en Navilens, un producto 100% español.
Javi, quería decirte, claro, al final estamos en un programa de ciencia y de tecnología. Como estábamos hablando precisamente, nos estabas describiendo ese código QR y es una evolución de algo que se creó hace 30 años, ¿no? ¿Cómo habéis desarrollado vosotros esta tecnología? ¿Qué tiene de diferente a lo que ya había hasta ahora?
Pues lo que tiene diferente es que el uso del color, el código QR se utiliza solamente el blanco y negro, son píxeles, es 0 y 1. Codifica una información o 0 si es blanco o 1 si es negro. Lo que hace el color es que podemos codificar más información porque tenemos diferentes tonalidades. Eso permite que en vez de utilizar puntitos pequeñitos como el código QR, podemos hacer unas celdas más anchas, que por lo que habéis comentado al principio, que es como pixelado. Y ese uso del color hace además que la podemos ver a mucha distancia y que además tenga contraste para que una persona con baja visión incluso lo reconozca. O sea, toda esa combinación es lo que hace que se pueda leer a esa distancia. De hecho, por ejemplo, en Madrid o Barcelona o Valencia o muchas ciudades españolas o fuera de España como en Nueva York y otros sitios, los códigos que hay en las paradas de autobús y en muchos puntos del metro, esos códigos Navilens pixelados se pueden leer a 20 metros de distancia.
Es una pasada.
Y lo que es increíble. O sea, cuando se prueba es cuando se ve realmente el potencial. Y animo a que cualquier persona que esté por las ciudades que se baje las aplicaciones Navilens y lo compruebe por sí mismo. En Madrid, por ejemplo, en todas las paradas de la MTA está y se pueden leer los códigos que están en el otro lado de la acera.
La verdad que la ventaja es evidente. Lo único que, Javier, claro, yo no sé si todo el mundo tiene claro que hay, básicamente, una persona ciega es alguien que no puede ver nada y luego una persona con discapacidad visual, que lo hablábamos fuera de micros, es alguien que sí puede ver algo, ¿no? Y luego ya dependerá el porcentaje. Claro, una persona con discapacidad visual es posible que pueda identificar visualmente ese código QR, ¿no? Lo pueda ver con mucha distancia porque además tiene ese marco con colores, etcétera. O sea, son QR llamativos. Una persona totalmente ciega, ¿cómo localiza dónde está ese QR? ¿A través de una aplicación vuestra que le va guiando auditivamente?
Correcto. Es Navilens, ¿vale? Entonces, lo que hace es lo que hace la tecnología Navilens es que tú no tienes que saber dónde está exactamente. Ahí está el secreto, ¿no? Ahí está el secreto del éxito. Entonces, una persona ciega solamente tiene que bajarse Navilens, ejecutar Navilens y con la cámara del móvil mirando hacia afuera, con un ligero barrido, ¿vale? Imagínate que estamos mirando con los ojos de izquierda a derecha, pues haciendo el equivalente con la cámara del móvil, en cuanto el código se capta a esa distancia, ¡boom! De repente te dice que ha captado un código, por ejemplo, imagínate una parada de autobús, en las paradas de autobús le va en ese momento a guiar con un sistema de sonidos a dónde se encuentra esa parada de autobús, y cuando la persona ha llegado a un metro, porque le he dicho izquierda, derecha, recto, a tantos metros te vas acercando, 5, 3, tal, y cuando llega a un metro, directamente le ha dicho que ha llegado esa parada de autobús con audio y además le indica cuándo van a venir los próximos autobuses también de forma auditiva. Es espectacular.
Oye, ahora te voy a preguntar, Javier, ¿quién paga la fiesta de todo esto? Porque es una aplicación gratuita, ¿no? Pero antes quiero que saques un poquito de emoción, ¿no? Me imagino que gracias a este desarrollo has tenido contacto con muchísimas personas ciegas o con discapacidad visual. ¿Cuál es el mensaje más bonito que te han dejado? Que tú recuerdes, ¿qué te han dicho?
Hay muchísimos, pero cuando lo que a nosotros nos emociona, a mí me emociona personalmente, es cuando una persona con discapacidad visual en un testimonio ha dicho, mira, yo pensaba que esto pues no iba a funcionar, por eso, por lo que has comentado, ¿no? Porque yo tengo que apuntar, la persona tiene pues la experiencia de los códigos QR, y de repente tenemos muchos vídeos en internet con testimonios donde los usuarios manifiestan, ostras, esto sí que sirve, ostras, sí que funciona, ostras, esto lo quiero ya en todos los lugares. Y realmente, no, vamos, tenemos muchas anécdotas. Mira, tenemos una anécdota de un usuario con discapacidad visual en Japón que utiliza los códigos NaviLens en patinaje sobre hielo.
Vaya.
Y me vas a preguntar, ¿para qué?
¿Para qué? Claro.
Claro, pues tú imagínate que tú estás patinando sobre hielo y tú, claro, que estás en una pista grande, ovalada, y vas dando una vuelta, otra vuelta. En un momento determinado pierde la orientación, no sabe dónde está la entrada a la pista. Pues lo que ha hecho esta persona es poner un código NaviLens justo en la salida de la pista. Lleva NaviLens con el puesto en el pecho con una especie de colgante, como los que se utilizan ahora para llevar el móvil,
sí.
Y directamente, conforme va dando vueltas, cuando lo necesita, de repente dice, abre NaviLens. Y conforme va dando vueltas, en cuanto lo detecta, dice, recto a 10 metros.
¡Qué pasada! Oye, ¿y alguna aplicación más de estas sorprendentes que se esté usando en alguna parte del mundo?
Sí, por ejemplo, bueno, en productos de consumo, por ejemplo, tenemos el testimonio de una persona con discapacidad visual, con ceguera, desde Irlanda, que nos mandó un testimonio diciendo, oye, Nadine, muchísimas gracias, porque fíjate, el otro día estaba en un Tesco, que es una especie de Carrefour, sí. ¿Vale? El Corte Inglés de aquí, o Mercadona, y decía, mira, dice, mi marido puede ver, y yo no puedo ver. Y directamente le estaba preguntando que si encontraba dónde estaba el Ariel, y decía, no, yo no lo veo. Y directamente yo con NaviLens he podido localizarlo, lo he podido coger y dice y añadí al final, dice, mejor que las que ven.
fue más rápida sí, que su marido.
Totalmente.
Qué bueno. Oye, Javier, la última pregunta, claro, esto es una aplicación gratuita, ¿no? ¿Vosotros cómo habéis podido desarrollar esto? Porque, claro, ¿cuánta gente hay en el equipo vuestro de NaviLens? Y al final tendréis que comer, ¿no? O sea, que esto, ¿quién lo paga?
Mira, la primera premisa que tenemos es que la aplicación es siempre gratuita para los usuarios. De hecho, cualquier persona que nos esté oyendo puede generar unos códigos nuevos, que son los códigos QR accesibles en NaviLens, que combinan un código QR y un código NaviLens, justamente para que no haya más códigos QR de esos que se han inventado hace 30 años y que se puedan incorporar estos códigos nuevos que al mismo tiempo sirve para una persona que ve, una persona que no ve, ¿vale? Por lo tanto, los usuarios nunca pagan nada. ¿Cómo se financia las 15 personas que trabajamos con NaviLens? Pues licenciando el uso de la tecnología cuando se hace un uso profesional. Por ejemplo, cuando una marca de consumo, por ejemplo, lo tenemos en cereales, lo tenemos en muchos sitios, quieren hacer que sus productos sean accesibles, sí. Pues nosotros licenciamos el uso. Entonces, esa marca, al igual que para otras cosas, paga ese uso. Así vale, se financia vale. Y podemos seguir pues eso, investigando, trabajando, para poder seguir trabajando en el proyecto. Un proyecto que está implantado en Australia, en Japón, bueno, en muchos lugares. Y así es la forma en que se puede sufragar pues los gastos que tenemos. Pero la premisa es nunca el usuario.
Nunca el usuario. Oye, Javier, le decía hace un rato a Victoria Montaner, cuando estábamos hablando, ¿no?, de los gadgets tecnológicos de la semana, destacábamos eso, ¿no? Tecnología puesta al servicio de las personas. Vuestro ejemplo es otro muy claro y muy evidente de que estáis con la innovación, estáis desarrollando para el bien y para el futuro de la sociedad. Así que nada, por parte de lo que viene, muchas gracias y a seguir currando y a seguir con muchos éxitos.
Pues nada, es un placer y nada, seguiremos así y la verdad es que estamos muy, muy emocionados con, pues eso, con este proyecto y cómo impacta a las personas y cómo además es útil para todo el mundo.
Claro que sí.
Muchísimas gracias.
Un abrazo, Javier. Seguimos en lo que viene.
Igualmente.
Pues hasta aquí lo que viene, hasta aquí la ciencia, la tecnología, la innovación, hablar sobre cosas relacionadas con el futuro en la cadena COPE. Espero que el programa de hoy te haya parecido interesante. Muchas gracias por habernos dedicado un ratito de tu vida, de tu atención, que hoy en día está muy codiciada. Puedes volver a escuchar este programa, si quieres, en cope.es. Es tan sencillo como ir a pestaña donde pone programas, buscar lo que viene, y ahí tienes podcast, tienes el programa de esta semana y todos los anteriores. Y, por supuesto, los mejores contenidos, lo más llamativo, lo distribuimos, lo amplificamos a través de las redes sociales de COPE, Instagram, TikTok, Twitter y Facebook. Yo te cito la semana que viene, en el mismo sitio y a la misma hora, aquí hablando de cosas molonas, de ciencia, de tecnología, de innovación en COPE. Patience, tell me.